del partido FARC, Victoria Sandino, nos atiende hasta ahora. Senadora, buenos días.
Buenos días, Ricardo, que te saludes a su audiencia y, bueno, éxito en el día de hoy.
Senadora, ¿cómo les fue en la instalación del Congreso el pasado viernes, el 20 de julio?
Pues yo diría que bastante bien. Allí estuvimos con la decepción de nuestros dos compañeros, Iván Márquez y Jesús Santriz. Ese fue como el lunar, pues, de esa instalación y de nuestra entrada al Congreso de la República.
¿Qué va a pasar a propósito con Iván Márquez? ¿Se va a posesionar? Tiene 8 días aún para llegar a ocupar la curul en el Senado. ¿Ya se sabe qué va a suceder con él?
Efectivamente, él tiene 8 días y aspiramos, yo en lo personal aspiro que él pueda posesionarse. La situación de Iván está determinada por el tema de seguridad, por el tema de garantía, fundamentalmente para estar allí presente en esta instancia. Eso nos preocupa muchísimo, pero esperamos poderlo resolver a lo largo de estos 8 días que tenemos.
Es decir, ¿están en contacto con autoridades para que le garanticen la seguridad y en caso dado, con base en esas garantías, Iván Márquez podría venir a Bogotá a tomar su credencial como senador de la República?
Efectivamente aspiramos que esas garantías se den y que Iván esté en condiciones, usted esté dispuesto, se sienta seguro para estar acá.
Pero, es decir, ¿ustedes han conversado con él y él no descarta posesionarse como senador?
Él no lo había descartado hasta hace varios días, pero la semana pasada pues trataron de comunicarse con él, fueron a hablar con él, pero no fue posible justamente por esos operativos que se habían dado, incluso operativos en el mismo espacio territorial y en la casa, en la vivienda donde él estaba alojado.
Sí, pero senadora, ¿pero no estaría más seguro Iván Márquez en el Senado protegido en Bogotá que allá donde está?
Mire, la situación es que más que estar seguro, mire lo que ocurrió con Jesús Santriz. Santriz estaba en su casa y allí fueron, lo capturaron y hoy lo tienen sin un proceso. Aquí en Colombia, sin ningún tipo de acusación en Colombia, lo tienen en las cárceles. Entonces, es un poco el panorama muy complejo que hay, porque aquí no solamente el tema de la fiscalía, sino también de la justicia norteamericana y de países extranjeros, pues que no le quieren apostar a la paz y no quieren respetar el acuerdo tampoco.
En el caso de Iván Márquez, nos dice usted que enviaron unos emisarios desde el partido para intentar convencerlo de que viniera el viernes 20 de julio a tomar posesión del Congreso, de su curul en el Senado, y no lo encontraron. Es decir, ¿ustedes hoy no saben dónde está Iván Márquez?
No es que no lo encontraron. Él no alcanzó a llegar allí donde estaba, porque la gente que llegó, pues fue con la segunda misión, con Naciones Unidas y todo esto, llegó al espacio territorial, pero él estaba más distante precisamente por esta situación, por lo que le acabo de comentar. Entonces, como este viaje fue así de urgencia y tenían que estar aquí para la posesión, en el caso de Pablo, que fue uno de los que fue comisionado para que hiciera esa visita, pues no podían esperar hasta que él llegara.
Sí, pero no llegó por lo lejano del sitio o porque realmente no le interesaba hablar con la comisión.
No, en lo absoluto. Él no llegó por la distancia. Es decir, es que ese viaje se montó el mismo día y al llegarle, pues como no es fácil, no le avisaron con tiempo y entonces cuando le informan, pues él no alcanzaba a llegar.
Senadora Sandino, cambiándole de tema, ¿cómo sintió todo este trabajo, toda esta guerra de muchos años que dieron llegar al Congreso de la República? Cuéntenos un poco qué fue esa sensación, qué sintió en el Congreso, en la instalación.
No, yo creo que fue un paso muy importante. En lo personal, pues sentí que era como reivindicar a toda la gente que no tiene voz allí, a las comunidades, a los territorios olvidados históricamente, ¿no? Los mismos que han padecido el conflicto. Entonces, estar allí yo sentía que era eso, que era tener la voz de esos territorios, saber que vamos a trabajar por ellos y que vamos a seguir profundizando las reformas que se requieren, la normatividad que se requiere, por ejemplo, para lograr esta paz que ha sido tan esquiva. Tuve muchos recuerdos también de compañeros y compañeras que ya no están, que han creído en este proceso, en la lucha que hemos llevado, y también sorprendida, ¿no? Sorprendida con la forma como se lleva, yo diría incluso con el irrespeto a la palabra, como se... Me parece a mí que esto debe ser un espacio solemne donde lo fundamental debe ser la palabra y, sin embargo, muy poco se respeta.
En ese escenario, usted se saludó con el expresidente Álvaro Uribe.
Así es.
¿Cómo vivió ese momento? Porque son 12 fuerzas antagónicas que han sido muy, muy fuertes una contra la otra. Una estuvo en la ilegalidad, como la guerrilla de las FARC, estuvo en la insurgencia, estuvo alzada en armas. Y Álvaro Uribe fue presidente de Colombia y fue quien más los persiguió durante 8 años de sus gobiernos. ¿Cómo vivió usted ese momento?
Pues yo creo que hemos recorrido una etapa bien importante a lo largo de este proceso de conversaciones. Yo tendría que decirle a usted que a mí me impactó más verme en la mesa de conversaciones en La Habana, frente a frente, por ejemplo, con el general Naranjo o con los militares o con la clase política que estaba allí, que verme frente a frente y darle la mano al senador Uribe, porque era acabada de salir de la guerra y encontrarme de repente justamente con todo eso que usted mismo me menciona, ¿no? Con la gente que nos ha adversado históricamente. Pero pues todo este proceso ha servido justamente para eso, ¿no? Para entender muchísimas, las contradicciones. No importa en la etapa lo que haya ocurrido, lo importante es que tengamos la disposición de superar estas condiciones de la violencia y de la guerra. Y eso también va para el mismo senador, señor Uribe. Él fue, yo creo que fue muy amable allí, me saludó, me dijo senadora, bienvenida, y pues me dio la mano y obviamente le correspondí. Entonces creo que es otro momento en el que estamos viviendo, independientemente de lo que pensemos cada quien, y que seguramente lo vamos a seguir defendiendo en nuestras posiciones. Pero tendremos que encontrarnos, discutir, debatir con altura y buscar soluciones, ¿no?
Senadora, una pregunta final, porque el país está pendiente de qué va a pasar con las curules de Márquez y de Santrich. Si Iván Márquez no se posesiona, ¿Bencos Biojó sería quien ocupe su curul en el Senado? Y en el caso de Santrich, ¿qué sucedería?
Bueno, en el caso de Iván, que tendría que ser una decisión personal, nosotros aspiramos resolver esto en el transcurso de la semana. Efectivamente, si él no se posesiona, seguiría Bencos Biojó, que es otro compañero nuestro, que fue el sexto en la lista nuestra. Y en el caso de Jesús Santrich, pues más allá de que se posicione el segundo en su lista, nosotros lo que aspiramos es que la situación de Santrich se resuelva y que él pueda ejercer su cargo y aportar, como lo hizo a lo largo de todo el proceso de negociaciones para lograr este acuerdo, para firmarlo, y que estuvo todo este tiempo. Estuvimos, Iván, él y yo, estuvimos en la comisión de implementación, seguimiento y verificación al acuerdo. Incluso yo lo estuve hasta ahorita el 20 pasado, en que ya hubo relevo con los otros integrantes. Pero en el caso de Santrich, nosotros de verdad esperamos que él pueda estar trabajando en el Congreso.
Las 7:16, senadora Victoria Sandino, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y buen día.
Ya regresamos.